El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Nain, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verlo, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces, joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo, es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío en sus alrededores. Palabra del Señor.
Gloria a ti,
Señor
Jesús.
Buenos días.
Buenos días, Padre.
Hay muchos que tenemos un hobby, ¿sabes qué es un hobby, no? Un entretenimiento, ¿no? Uno de mis hobbies es boxeo y yo perdí ayer, ¿no? No, realmente fue que Padre Antolín y Padre Craig se enojaron conmigo y me pegaron. No, fue algunos facilitadores se enojaron y me rasguñaron, ¿no? No, es un virus que poco a poco va a desaparecer si Dios quiere, ¿no? Queremos darle la bienvenida a nuestro curso. Ese curso es Lectio Divina. Estoy tratando de discernir y yo tengo la intención, después de la Navidad, con la ayuda de Virginia, de empezar los ejercicios, pero va a ser un programa poco nuevo. Porque estoy escribiendo por cada meditación y hay 10 semanas un comentario bastante largo. Y ya una meditación me lleva normalmente una hora media. Entonces ya he trabajado más o menos, terminé 9 semanas y empecé la 10ª semana ayer. Ya he dedicado cerca de 70 horas en mi tiempo libre. No tengo mucho tiempo libre, ¿no? De escribir pasaje bíblico en comentario. Y ya en inglés, están haciendo la meditación la primera vez. La gente me dice que está ayudando mucho. Okay? Entonces va a tener un pasaje bíblico y un comentario. Y cada comentario más o menos 10 puntos. Y cada punto son 200 palabras, si le gusta un poco de explicación literaria, ¿no? Okay. Y ayuda. No digo que mi comentario no es lo mismo que la palabra de Dios, pero ayuda. Pues yo espero, después de la Navidad, de darle ya el curso de 12 semanas del nuevo programa. Una semana va a ser introducción, luego vamos a tener 10 semanas del curso y la última semana va a ser conclusión. Pero no es para subestimar lo que estamos haciendo ahorita. Porque realmente lo que estamos haciendo ahorita son los ejercicios. La lección divina es una extensión de los ejercicios. Okay? Una extensión de los ejercicios. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos meditando sobre el pasaje bíblico. Entonces, ¿qué hacemos en los ejercicios? 90% del trabajo son meditaciones bíblicas, ¿no? hace una semana yo hice mi retiro de 8 días. Yo le voy a decir lo que fue mi inspiración, ¿no? Y yo pienso que va a ayudar en este curso. Al llegar hablé con mi guía espiritual, porque nosotros padres tenemos guías espirituales también. Y él estaba preguntándome dónde vamos, y yo he dicho, padre, yo quiero, en ese retiro, yo quiero conocer más a Jesús, amar a Jesús más. Eso es lo que yo quiero hacer en el retiro. Eso fue todo mi retiro.
¿Okay? Nada más.
Nada más, ¿no?
Nada más, padre.
Para mí, yo por rato largo quiero amar más a Jesús. Okay. Por eso, básicamente es fruto de mi retiro lo que nosotros vamos a hacer en esas semanas, ¿no? Espero de poder llevarlo hasta el viento, si Dios quiere, y meditar y conocer más y más a Jesús. Y no hay nada más importante. No hay nada más importante que conocer a Jesús, amarlo, caminar con Jesús, imitarlo, y luego viene la transformación. En fin, yo pienso es hermoso. Si ustedes cada día, por lo menos traten con buena voluntad de amar a Jesús, y al terminar, ustedes van a ser personas mucho más grandes. Y lo que vale es tratar. Si yo estoy frente al Santísimo luchando todo el tiempo tratando, voy a ser una persona mejor. Lo que vale es la buena voluntad. Yo tengo meditaciones donde parece que no hago nada. Estoy luchando todo el tiempo. Otros donde una hora pasa, parece en 2 minutos. Depende. Pero lo importante es la fidelidad. A veces voy a la meditación y estoy muy cansado. Uno se enferma, a veces no duerme bien, tiene que levantarse, tal vez le duele la cabeza. Muy bien, uno tiene buena voluntad y tiene cansancio que no es nuestro deseo. Entonces lo que Dios ve es la buena voluntad. Es la buena voluntad. Y esto va a ayudar a ustedes a ser mejores mamás, esposas, vecinas, compañeras, porque uno se acerca a Jesús, nos transforma. No más yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí. Pero yo espero eso, que van a ser las mejores semanas en sus vidas. ¿Okay? Yo creo. Yo creo que van a ser las mejores semanas en nuestras vidas. Lo que voy a hacer hoy es darles pautas prácticas. La mayoría lo han hecho, algunas son nuevas, para refrescar su memoria. Después lo que voy a hacer es el Evangelio de hoy, voy a darles algunos puntos prácticos. Se fueron a la misa esta mañana, un poco en extensión de mi predica, okay? en la misa de hoy, ok? ¿Qué va a ser su texto en este curso de la Palabra de Dios, Lección Divina? Va a ser la lectura de la Palabra de Dios en el contexto litúrgico, en la misa. Entonces, cada uno tiene que conseguir un texto que tiene los pasajes bíblicos, ¿ok? Perdónenme que se lo diga, pero le voy a tratar como adultos, ¿ok? Perdónenme, ¿no? Okay. No es que tengo que decir todo por ustedes. Ustedes son adultos y no quieren insultar su inteligencia, ¿no? Okay. Si yo le digo de conseguirlo, ustedes son inteligentes, pueden... Hay muchas opciones. Podría conseguir su Magnificat, ¿ok? Magnificat, que es en español. No hay perfección aquí. Me gustaría escribir una carta a Padre Peter Cameron de cambiarlo en español, porque es español gallega. ustedes son hispanos, ¿no? Gallegos significa es español de España. No es un español que ustedes hablan, ¿no? Ustedes lo entienden, ¿no? Yo puedo leer español gallego o español hispana, entiendo, pero yo prefiero español hispano porque trabajo con hispanos. Si yo viviera en España, ¿no? Me gustaría, bueno, tratar de adaptarme a los españoles, ¿no? Es como si yo estoy leyendo un inglés de Shakespeare. Bueno, yo estudié Shakespeare, pero Shakespeare tiene expresiones que se usaba hace 400 años, ¿no? Thee, thy, thou. No se usa esto hoy día, ¿no? Entonces, tal vez un día voy a escribir una carta a ese sacerdote. Es un sacerdote muy bueno, Peter Cameron, un dominico, de poner un... Tal vez él no sabe. Un americano tal vez no sabe, pero yo que trabajo mucho con hispanos, prefiero un español a su gusto. No es el único, hay el pan de la palabra, okay. Que tiene Dolores, pan de la palabra, muy bueno. Este tiene una ventaja en el sentido que tiene un comentario muy bueno del Papa o del Santo, que tiene la liturgia de las horas, se quiere rezar oración de la mañana por la noche. A veces tiene un breve comentario de un santo, y es bastante barato. Por eso yo pienso que es lo mejor es esto. Pero cada loca tiene su tema, como decimos, ¿no? Hay otra opción que... ¿Es lo mismo? Ok, pan de la palabra. Ok. Hay otra opción que honestamente piensas puede ser factible para ustedes. Simplemente vayan a la tienda y comprar un misal diario que tiene las lecturas del año. Probablemente va a costar $100, ¿no? $100? Ok, $50, ¿no? Tal vez tiene dos. Uno por el día domingo, otro por el día entre semana. Pero, por persona como ustedes, yo pienso que conviene tenerlo, ¿no? En nuestra capilla tenemos eso, tenemos misal, tenemos mucho, ¿no? Dado que ustedes están dedicados a Dios, es bueno tener esto. Es bueno tener esto. Pero, ustedes pueden escoger. Que los... Tal vez, hay otra opción, es la opción peor, yo pienso. Ir en la iglesia y tienen un misal y copiar las lecturas del día y vaya su Biblia, ¿no? Pedir que alguien le preste esto para copiar. Bueno, es... ejemplo, si usted se olvida, bueno, vaya a la iglesia, tiene misal, ya, en inglés atrás, tiene los días y tiene la... primera lectura es Salmo y el Evangelio. Okay. Esas son las opciones. Okay. ¿Cuántos ya ahorita tienen su texto? A ver. Parece que casi todos. Muy bien. Okay. Menos dos o tres. Okay. Ustedes tienen que conseguir. Okay. Muy bien. Okay. Ya lo tienen en casa o lo... Okay. Muy bien. Ya estamos más o menos en orden. Los que no... hablé con Miguel ayer, hace dos días, y podría ir a la Divina Misericordia. No sé si él todavía... Él me dice que... No sé si él todavía tiene de septiembre. Si no, él consigue para el mes siguiente, ¿no? Si lo compra esto, ya terminó la mitad del septiembre, ¿no? Pero busca la manera, ¿ok? Aunque María Vidrio podría hablar con ella también. Ok, pasamos a otra realidad. Siempre lo digo al principio del curso, pero ustedes tienen que buscar su tiempo para rezar cada día. Y no quiero matar un caballo muerto, pero sabe lo que voy a decir. Es temprano es mejor. Temprano es mejor. Yo lo hago a las 6 de la mañana, ¿ok? y me levanto temprano, 6 de la mañana estoy frente al Santísimo. Normalmente yo hago, trato de hacer 1 hora y 15 minutos, espero de llegar 1 hora y media en el tiempo, y ya es mi tiempo. No sé usted, pero yo voy a mi hora santa con ganas. Pero que ustedes pueden, con ganas, realmente. Yo anhelo de estar con Jesús. Bueno, señor, ¿no? No es que tengo que ir, no, si no, soy un hipócrita, la gente me va a decir. No. Voy porque amo a Jesús. Y a veces llego y él me habla y dice, estoy contento que tú estás. Se me habla, ¿sí? Gracias, Jesús. ¿Okay? Vamos a platicar. ¿Okay? Jesús habla, ¿no? Entonces, yo deseo estar con Jesús, pero él todavía tiene más ganas de estar conmigo. A veces pensamos al revés. Si ustedes tienen ganas de estar con Jesús, él tiene 1000 veces más ganas de estar con ustedes. Tú vas allá, yo llego, a veces parece que Jesús estaba esperándome con ganas de platicar conmigo. Yo no sé. Porque Dios es bueno. Dios es amor. Dios es amistad. Dios es fiel. Dios es el buen pastor. Dios es la luz del mundo. Dios es el médico del alma. Como hoy, Jesús es la vida, ¿no? Él es el camino, la vida, la verdad. Y esta viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo infunde este anhelo de estar con Jesús. Okay? Es el Espíritu Santo el que nos abre las ventanas para poder contemplar el rostro de Jesús. Entonces, un tiempo, un lugar. Muy bien, obviamente lo mejor es frente al Santísimo, pero si es imposible, en su recámara, un lugar donde hay silencio. Donde hay silencio. Y al rezar, de no brincar los pasos preparativos que hemos aprendido en los ejercicios de ponerse en la presencia de Dios. Imaginar la mirada del Señor. Tener retratos, tal vez, de Jesús y María, San José. Tener velas. Incienso. Quemar incienso, pero no marihuana. Okay. Tratar de crear un ambiente místico, un ambiente contemplativo. Luego, ¿se acuerdan hace un año que citando a Papa Benedicto XVI, que había escrito una carta apostólica sobre la palabra de Dios, fue hace como 3 años, y el Papa da pasos por lectio divino. Okay? Bueno, trata de acordarlos. Y anotar. Y es lexio. Meditatio. Contemplatio. Oratio. Axio. Y el último, que yo había puesto, no está escrito, pero yo pongo mi propia cosecha. Okay? Y es transformación. Es mi gusto. Pues latín, pero ustedes son políglota sabe muy bien idiomas, ¿no es cierto, no? Casi igual que español, ¿no? Lectio significa de leer. Leer con la intención, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Muchos dicen, escucha, Señor, porque tu siervo habla, ¿eh? Well, los dos son buenos, ¿no? Padre Jerry me dijo un chiste ayer sobre dos sacerdotes que se confiesan el uno con el otro. Y el padre dice, por su penitencia, haga el Via Crucis y cada estación rezar en Rosario. El otro muy bien. El otro dijo, reza el Rosario y cada María el Via Crucis, ¿no? Okay. Pasos, lectio es leer atentamente. Con la oración de Samuel, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Meditación es usamos nuestro aparato intelectual, usar el intelecto. Según Santo Tomás de Aquino, hay tres partes de nuestro intelecto. Uno es la inteligencia, no mejor dicho, memoria. Memoria texto, inteligencia, inteligencia es captar el significado, cuál es el mensaje que Dios quiere comunicarnos, mensaje, y a veces uno puede utilizar medios humanos para interpretar un texto, para llegar a Dios. No sé, cuando ustedes han estudiado literatura en high school, ¿de ser critique de who, what, where, when, why? The five W's, ¿no? Ayuda, eso, es ayuda. Use the five W's. ¿Quién está presente? ¿Dónde está presente? ¿Por qué está presente ya? ¿Cuándo está presente? ¿Y cómo está presente? Usar a mí, muchas veces, mi formación literaria me ayuda a meditar. La formación humana. No, es el fin, es el medio, es un puente. Y la imaginación es el otro. La imaginación. Imaginación trata de imaginar que tú estás presente en la escena. Ejemplo, si usted quiere hacer una contemplación hoy del Evangelio, es muy hermoso, ¿no? Yo he dado una prédica que dura por una semana, muchos puntos. Voy a tratar de hacerlo hoy, darles algunos puntos que había dicho en mi prédica, en la misa, ¿no? Estar presente. Imaginar el lugar, la situación, el tiempo histórico, el tiempo, el calor, las personas, el ambiente, el olor, los sentimientos. pero siempre con la finalidad de unirnos con Jesús. Okay? Llegar a Jesús, unirnos con Jesús. Okay, la contemplación es una extensión de la imaginación. Imaginar que estamos presentes en la escena. No somos espectadores. Una persona mirando la televisión o una película. Más bien somos actores. Somos activos. Pero no tiene que tratar de involucrarse en la escena. Estás realmente presente. Y la conexión de poder hacerlo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayuda mucho. Horacio es ya está trabajando el intelecto y la voluntad. Dios te mueve de entrar en diálogo con Dios. Platica con Dios. Es lo más importante, número 4. Es lo más importante, número 4. Platicar con Dios. Hablarle. Decirle lo que está en tu corazón. Expresar tus sentimientos sin miedo, sin cohibirse, sin poner máscaras, ¿no? Hablarle en forma espontánea. Que Jesús nunca hiere, sino siempre sana. Nosotros lastimamos a la gente a veces. Pero Cristo sana y salva. Sana y salva siempre. Y la plática, si queremos conectar con Santo Ignacio, podría ser un triple coloquio. Hablar con María, Ave María. Hablar con Jesús, alma de Cristo, santifícame. Hablar con Dios Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Hablar con tu ángel de la guarda. O hablar con el santo. Entonces la oración es muy rica. Como una persona que hace una buena ensalada. Como Olive Garden, ¿no? Ah, lo mejor que hay, ¿eh? Siempre han ganado premios, Olive Garden, sus ensaladas, ¿no? Tiene muchos ingredientes, ¿no? Así la oración tiene que ser rica. No insípida, ¿no? ¿Qué acción? ¿Qué significa? La oración tiene que llevarnos a la acción. La oración tiene que llevarnos a la acción y nos transformamos en contemplativos en acción. ¿Saben esa expresión? Contemplativos en acción. Lo que nosotros hemos encontrado en la oración queremos llevarlo a la práctica. Llevar a la práctica y llevarla a la vida. Un ejemplo, María en la Anunciación, María en la Visitación. María en la Anunciación es la contemplativa. María en la Visitación y María en la Acción. Entonces debería existir una armonía, una integración armoniosa entre mi vida activa y mi vida contemplativa. Es decir, de tratar de ser María y Marta. Perché ustedes no son monjas contemplativas. Yo pensé que no. Pero no son gallinas con la cabeza cortada tampoco, ¿no? Ok. Bueno, son contemplativas en acción. Como dice San Benito, ora y labora. Okay. Ora y labora. No, ora es labora, sino ora y labora. Orar, trabajar. Es el lema de los benedictinos. En mi retiro, mi guía espiritual había citado en el predicado Papa Francisco que da un resumen. El Papa dice, si queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que amar a Jesús, amar a Jesús en la mente, en el corazón y con los pies. Está bien, ¿no? Amarla en la mente. Y con los pies. ¿Qué significa los pies? Hay que pensar en Dios, hay que amar a Dios, pero hay que llevar a Jesús a los demás con los pies, ¿no? ¿Cuál es? El profeta Isaías que dice, bienaventurada, que hermosos los pies que llevan la buena noticia, ¿no? Isaías, ¿no? Que escuchamos en el viento, ¿no? Que hermosos los pies que llevan la buena noticia. Y naturalmente, si nosotros lo hacemos bien, va a tener una transformación. Transformación. ¿Cuál es la finalidad de la vida? ¿Cuál es la finalidad del católico? Imitación de Cristo. Thomas Kempis, ¿no? Imitación de Cristo. Imitación de Cristo. No más yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí. Somos reflejos. Reflejos de Cristo. Ser mujeres gemelitas de María. Amén. ¿Eh? ¿No, Sonia? ¿No? Gemelitas de María. ¿No? Aspirar. Aspirar a este nivel alto, ¿no? No hemos llegado, pero hay que tratar de aspirar en alto. Así es nuestro programa. Lo que quiero hacer ahorita, le voy a dar puntos prácticos sobre el pasaje bíblico de hoy, ¿ok? Ok. ¿Dónde encontramos esto? Encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. Son 8 versículos. El título es Jesús resucita al hijo de una viuda. ¿Quieren aprender un poco de teología esta mañana? Ok. Que técnicamente está mal escrito eso, si uno conoce bien su teología, porque no hay nada más que una resurrección. Técnicamente la palabra debería ser reanimar. Okay? Porque la teología para ustedes. La razón es porque este muchacho tiene que morir otra vez, ¿no? Entonces la única resurrección total es Jesús. Entonces Jesús va a reanimar tres veces en la Biblia, pero se dice resucitar, ¿no? Muy bien, un poco de teología aprendieron ustedes, ¿no? No usar eso en su clase de catecismo demasiado, ¿ok? ¿No? Pero para ustedes es bueno saber esto, ¿ok? ¿Ok? Ok. Punto uno. Que Jesús está rodeado de muchas personas. Jesús está rodeado de muchas personas. Y vamos a dar la interpretación. Es esto. La santidad de Trai. La santidad de Trai. La santidad es como un imán. Esta mañana estaba leyendo El Gozo del Evangelio. Bueno, 5 minutos nomás. Estoy leyéndola ya la segunda vez, ¿no? Lo sugiere mi guía espiritual y Padre Lorenzo también, ¿no? Y mi grupo miércoles vamos a leer y meditar el resto todo el año. ¿Eh? El Papa insiste que debemos ser misioneros. Ustedes tienen que pedir lo que he dicho en mi misa hoy. Ustedes pueden atraer personas a la iglesia, ¿no? Realmente, si no estamos atrayendo a nadie, vamos a las clases, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, no podemos atraer a nadie. A mí me parece estar mal. Yo me siento cómodo, ¿no? Yo me siento que tengo que atraer a una persona nueva cada día. Y yo pienso que lo hago, ¿no? Claro que el sacerdocio tiene poder, yo lo sé, ¿no? Yo trato de usarlo lo máximo, ¿no? Y yo pido muchas veces lo que dijo Santa Faustina, si un padre no quiere las gracias de su sacerdocio, dámelo a mí, yo lo tomo. De todos los padres. Los que rechazan otros, yo lo voy a tomar, ¿eh? Y ustedes tienen que pedir que puedan atraer personas a la iglesia. Ese salón debería ser lleno. ¿Okay? No podemos ser un poco más y no un poco menos. Llega el punto donde yo no puedo ser todo por ustedes. Pero si realmente la santidad trae. Ayer estaba mirando en preparación para la noche, estaba mirando otro video de Colby, ¿no? San Maximiliano Colby, ¿no? Increíble, este hombre fue un imán. Él había establecido una ciudad de María. Había establecido una ciudad de María. No sé cómo pronunciarlo, porque mi polaco no es muy bueno, ¿no? Pero las afueras de Cracovia había establecido un convento que fue la ciudad de María. Y había como 600, 700 vocaciones franciscanas por un hombre. Yo me siento contento porque ese sábado se va a ordenar un nuevo sacerdote, ¿no? Y yo era su guía espiritual. Me siento contento que yo, el instrumento de ese joven filipino de entrar en los soplatos después de largo tiempo, y él va a ser sacerdote, pero Dios me usó a mí como instrumento de guiarlo, mandarlo a los padres soplatos. No. Yo no soy la causa principal, pero soy la causa instrumental, usando la palabra de Aristóteles. Entonces, rezar sobre esto, ¿no? Claro, sí. Claro, que tiene que rezar, tiene que ayunar un poco de penitencia, ¿no? Rezar, penitencia, pero también tener ganas, ¿no? Si amamos a Dios, debemos amar lo que Dios ama. Dios ama las almas. En una palabra, la gente no tiene que tener una alergia para nosotros, ¿no? ¿Cómo se ponemos un olor de huevos podridos que la gente se ahuyenta la palabra, no? ¿Se escapa? No. Deberíamos tener este fragrancia de Cristo, dice San Pablo. No son mis palabras. Esa es la enseñanza de Papa Francisco. Papa Francisco dice, muévete flaca, muévete gordita, ¿no? Tenemos que mover, ¿no? Yo leo ese Papa es muy exigente. Ese documento del Papa está diciendo la Iglesia Católica tiene que cambiar. La Iglesia Católica mal. Tiene que cambiar. Lo dicen palabras diferentes, pero básicamente está diciendo que él dice que él tiene que cambiar. Los obispos tienen que cambiar. Los sacerdotes tienen que cambiar. Los laicos tienen que cambiar. Pero debemos ser misioneros. Y no tener miedo de bajar las redes en otras aguas. Yo me muevo, ¿no? Yo me muevo. Yo voy cambiando, ¿no? Pues, por un ratito, dejo, Marta por la noche, voy a misionar, ¿no? Voy a misionar. Mi grupo no funciona, lo dejo como una papa caliente, ¿no? Y voy a otro lugar donde parece, donde está el viento, ¿no? Donde los peces están mordiendo, voy a bajar las redes. Así el Espíritu Santo sopla, ¿no? Donde no queremos. Tenemos que tratar de interpretar la voz del Espíritu Santo. En una palabra, el Papa está diciendo, la iglesia está estancada, paralizada. Tiene que moverla. ¿Se acuerdan estudiando física en el grado 12 en Michoacán? El concepto de inercia. ¿Sabes qué es inercia? Inercia, no comercio, sino inercia significa un objeto inmovible necesita un empujón para que se mueva, ¿no? Hay una cierta inercia espiritual en la iglesia, donde necesita un empujón en los enteros, ¿no? Para moverse, ¿no? Por eso Jesús atrae a la gente. Colby atrae a la gente. Madre Teresa atrae a la gente. Juan Pablo atrae a la gente. Bosco atrae a la gente. Y empezar con uno. Y si uno salva una alma, está salvando su propia alma, lo que acabamos de escuchar hace dos domingos, ¿no? Lo que dice, ok, y los discípulos estaban siguiendo a Jesús. Okay, otro punto. Jesús es el maestro, yo soy su discípulo. Amén.
Amén.
Jesús es el maestro. Eso podría ayudar mucho cuando están meditando. Tú estás sentado a los pies del Salomón Nuevo, se llama Jesucristo. Y absorber la sabiduría de Cristo. Somos discípulos. Pero el discípulo tiene que tratar de imitar al maestro. En las florecillas de San Francisco, Jesús había dicho que el santo que había caminado más cerca en la huella de Cristo fue San Francisco de Asís. Así que terminó con la llaga de Cristo, la estigmata, ¿no? Terminó casi ciego, porque lloraba tanto por sus pecados, ¿no? Él quería imitar a Cristo. Y ese Papa se llama Francisco, que quiere tratar de imitar a San Francisco, un poco por lo menos, ¿no? Hoy día estaba leyendo un evento en la vida del Papa. Se sabe que el Papa vive en una ciudad, la ciudad se llama Vaticano, es una ciudad, pequeña ciudad, dentro de Roma. En su correo es una ciudad pequeña. Es muy simpático. Los obreros en el Vaticano tienen una cafetería en el sótano. Entonces, fue el tiempo de pranzo italiano por la comida. Y él se puso en fila con su tray. Y esperaba y él tomaba pasta. Okay. Luego pescado, poco de agua. Y se sentó, se sentou com os obreiros do Vaticano a platicar com eles, não? Isso é impressionante, não? Para ele, cada pessoa é importante. Cada pessoa é importante. Uma vez nós tivemos em Roma uma visita muito importante à nossa paróquia. Foi a Madre Teresa de Calcuta vindo visitar a nossa paróquia. Santa Helena, em Roma. E uma das seminaristas, que era já sacerdote, hizo essa observação. Ela falava com o arcebispo cardinal, que estava com nós, logo o padre, logo os outros sacerdotes, logo os seminaristas, logo os laicos. Logo havia um chiriqueto, que significa em espanhol monaguillo. Muriel, não? E ela prestava a mesma atenção ao monaguillo que ao arcebispo. Ela. Cada pessoa é importante. Foi Jesus. Jesus amava todo mundo. Mas especialmente os que sofriam mais. Foram os favoritos de Jesus. Las niñas de sus ojos, sus preferidos, sus chiquiados, sus mimados. Entonces, ¿qué hay? Y trata de ver ahorita el nexo. Hay una procesión fúnebre. Y están caminando hacia donde van a sepultar el muerto. Pueden imaginarlo. Tiene el ataúd. Están llevándolo. Tiene mucha gente. Y caminando al lado del ataúd es la persona que perdió el muerto. Fue una mujer. La mujer fue una viuda. ¿Alguien fue a misa ayer? ¿Fue a misa ayer? ¿Cuál fue la fiesta? ¿Cómo? María, ¿no? María perdió su esposo. ¿Sí? ¿María perdió su hijo?
Sí.
Esa mujer es lo mismo. Es una viuda que está llorando que había perdido su hijo único. Mi meditación esta mañana pensaba que Jesús estaba pensando en lo que iba a pasar con su mamá. Porque Jesús en su naturaleza divina sabe el futuro. Sabe el pasado, presente y futuro, porque Jesús es Dios. Pero Jesús interiormente piensa que estaba sufriendo porque iba, sabía lo que iba a sufrir su mamá entre 2-3 años. A ver si ustedes son muy inteligentes ahorita. ¿Por qué tenemos este pasaje, la fiesta de San Agustín? Se entendieron mi predica esta mañana, ¿no? ¿Cómo? Santa Mónica perdió su esposo. Sí, perdió su esposo. Se llamaba Patricio, ¿no? ¿Y perdió su hijo? En forma moral estaba muerto. Pero la fiesta de Santa Mónica, ese sería un evangelio a. Facultativa que podemos leer.
Padre, en la película de San Agustín sale que él también tuvo un hijo.
Ah, sí.
Y
se
murió en el
transcurso, sí. ¿Sabe el nombre del hijo? Si no, se lo digo. Deodato. ¿No, Virginia? Si se lo dice, padre. Ok, Deodato, ¿no? Que significa dado de Dios, ¿no? Y luego, si muere, muere su hijo. Muy bien, entonces Jesús se acerca a una mujer que había perdido las dos personas que amaba más, su esposo y su hijo. Ustedes están meditando, ojalá que va a salir muchos sentimientos con esto. Muchos sentimientos. O conectar la realidad con ese pasaje bíblico. Por ejemplo, hace dos semanas vino una mujer que había perdido su esposo. Murió joven. Tuvo un bollo y bueno, murió. Y estaba llorando la mujer, la conozco por varios años, estaba llorando, padre, ¿qué hago? Y en ese caso no me dedico a la persona a platicar, desahogarse. Riego catharsis, de purificarse, desahogándose. Después yo hablé con María. Usted perdió su esposo, pero la Virgen María perdió su esposo y su hijo. Eso le dio consuelo. Yo le dije, bueno, platica con María. Desahógate con María. Ábrete con María. María te entiende. María te entiende, ¿no? Porque llegamos al centro, al corazón del pasaje. Al menos para mí, lo que me tocó más fue, dice, Jesús viéndolo, se conmovió su corazón. Se conmovió su corazón. Jesús era divino, pero perfectamente humano también. Nosotros tenemos sentimientos humanos, Jesús sí, pero al nivel mucho más fino. Porque nuestros sentimientos están mezclados con pecado original, pecado personal, es una mezcla de cosas buenas y malas, pero los sentimientos de Jesús son los más nobles. Él ve el corazón quebrantado de esa mujer. Jesús se conmueve al dolor de esa mujer. Se conmueve. Dice que trate de conectarlo con tu propia vida. Cuando tú tienes sufrimientos, ¿por qué no traer tus sufrimientos a Jesús? Si no lo haces, vas a caer en depresión. Se lo repito, tenemos sufrimientos. ¿Por qué no traerlos al corazón de Jesús? ¿Por qué no poner nuestros sufrimientos en el corazón de Jesús? Buscar refugio allá. ¿Por qué no? Oigan esto. La Virgen María sufrió más que cualquier persona en el mundo menos Jesús. Sufrió. Pero María nunca cayó en la depresión, en la diferencia. Buena saber la diferencia. María sufrió un mar inmenso. Pero depresión no. ¿Sabe la diferencia? Un poco de teología otra vez. La persona que cae en la depresión le falta la fe y la esperanza. María siempre tenía mucha fe y siempre tenía mucha esperanza. Entonces, la fe y la esperanza que nos ayuda en el momento de dolor de no caer en la depresión. ¿Entendieron la diferencia? Es muy fino. Muy fino, pero hay una gran diferencia, ¿no? So muchas veces cuando personas pierden, personas están llorando. Yo voy a veces con Padre Lorenzo, Padre Craig, a la casa, están llorando y yo, a mí me conmueve. Pero no casi siempre, siempre, ¿qué hago? Les digo de rezar rosario. Si no están, es puramente humano, ¿no? Vamos a rezar rosario, ofrecer las lágrimas a Jesús y María. Esa lágrima va a tener mil veces más fuerza. Hágalo. Llorar está bien. Pero ofrecer las lágrimas a Jesús y María tienen valor infinito. Veo muchas veces el poder de María. Cuando hace varios años, tal vez 15, 16 años, fue a la casa, una mujer estaba llorando, estaba gritando, pensaba que me iba a tumbar, ¿no? Y yo tenía que entrar con fuerza. Ok, cállate ahorita, rezamos el rosario. Y se calmó, que rezó el rosario, y se calmó completamente. Sacerdocio y María. Tiene poder. Si no hubiera llegado, yo pensé que tendríamos que haber llegado a la casa de manicomios, ¿no? Yo pensé que sí. ¿Cómo se llama? ¿Manicomio? No, manicomio por ahí, ¿no? Que estaba perdiéndose, ¿no? Compasión. Que luego Jesús dice: no llores. Que llorar. Vamos a hablar de llorar. Hay lo que se llama lágrimas de cocodrilo. Okay. ¿Sabes esa expresión? Lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo significa es una efusión sentimental bajo nivel humano. Puro horizontal, no tiene lo vertical. Pero Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. No es malo llorar, pero llorar con Dios. Llorar con María. ¿Sabe que Jesús lloró en la Biblia? Según Fulton Sheen, tres veces. Ustedes saben dos, pero no van a saber la tercera. Pero se lo voy a decir. Primero que llora sobre Jerusalén. Sobre Jerusalén. Dice Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido acogerte como una gallina? Pero no me quisieras, ¿no? Llorando por rechazar Jerusalén. Segundo fue la muerte de Lázaro. Pero Fulton Sheen dice también el huerto de los olivos. Citando la carta de los Hebreos, dice que Jesús lanzó gritos y lágrimas fuertes, ¿no? Pero Jesús lloró. Y probablemente más que tres veces. Y tiene que hablar con sus esposas machos que mostraron el lágrima y no es ser menos hombre. Y macho, ¿no? Nada me mueve, ¿no? Yo soy un iceberg, ¿no? Montaña fuerte. Yo soy de las montañas rocosas de Colorado, ¿no? Y el otro extremo es de ser demasiado sentimental, ¿no? Pero el hecho que... le voy a decir lo que me tocó mucho. Hace tres semanas celebramos la misa fúnebre de Padre David. ¿Sabe que murió su mamá? Y algunos fueron... ¿Tal vez usted fue, no? Okay. Algunos fueron a la misa, ¿no? A lo que me tocó más en la misa había 10 padres. Es que el sacerdote que estaba celebrando la misa fue un padre mayor irlandés. Dijo padre David de rezar la parte de la misa donde menciona su mamá es un parafito. Y fue un parafito corto. Él casi no puede decirlo. Let me see, it's choked up, no? Empezó a llorar. Y me conmovió. Porque es un típico, él es como tiene sangre alemán. Kieter es alemán, no? Los alemanes no son como los mexicanos, no? El Papa, Benedict, ¿no? No son tan expresivos en las emociones. Mi mamá es una mujer santa, pero no es muy emocional. Ella tiene sangre alemán, ¿no? Pero me toca mucho de verlo tan conmovido y durante la misa tenía un panuelo, ¿no? Si me pregunto lo que me tocó más en la Santa Misa fue él. Porque amaba mucho su mamá. El sacerdote que estaba atendiendo le dijo que era como una alma víctima, pasaba por la oscura noche de la alma al final de su vida. La oscura noche de la alma de Juan de la Cruz. Mucha oscuridad, mucho dolor. Y eso es bueno. Es San Juan de la Cruz. Purificación para llegar a Dios más cerca. ¿No, Sonia? ¿No? Sí. Porque no, muchas veces porque no hemos llegado, ¿no? En lugar de pasar por la oscura noche del alma, estamos pasando por el día luminoso de la carne, ¿no? Si uno lo pasa y uno lo experimenta, al leerlo lo entiende perfectamente. Ok, las lágrimas. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran porque serán llorados. Consolados, sí. Santo Ignacio, actualmente dice, lágrimas en el contexto de consolación. Llorar por dos razones. ¿Cuáles fueron? Por nuestros pecados y por la pasión de Cristo. Por nuestros pecados y por la pasión de Cristo. Otro punto que me tocó fue que el poder de Jesús, su autoridad. Jesús dice de parar la procesión fúnebre, le hacen caso. Él se acerca al ataúd. Dice la mujer, no llores, mujer, te lo digo. Y otro punto que ustedes pueden meditar es el toque de Jesús. Jesús tocó el ataúd. El toque de Jesús, ¿qué hace? Sana, salva, restaura y hace resucita o reanima. Okay? Ya pueden contemplar los toques de Jesús. Jesús toca. Jesús, con el poder del toque de Jesús, sale fuerza. Larga meditación sobre los toques de Jesús. Tocaba los leprosos, ¿no? Tocaba los ciegos. Tocaba los paralíticos. Tocaba los mudos. ¿Me oyeron? los sordos, ¿ok? Y sanación. El poder del toque de Jesús. ¿Fue en el Lourdes una vez? Lourdes, Francia. Es el lugar donde hay más sanaciones, mucho más que allá que en México, ¿no? Muchas sanaciones. Hay el lago milagroso. Pero ¿sabe Trini, cuando hay más sanaciones? ¿Cuándo? Cuando el Santísimo está expuesto al atardecer y tiene una procesión. Eso es cuando hay la mayoría de las sanaciones. No del agua, sino de la presencia de Cristo sacramental. Eso es lógico. El agua es bueno, pero Jesús es mucho más poderoso. Pero uno puede entrar en diálogo y pedir a Jesús por sanación. Sanación de mi familia. Sanación de mi esposo. Sanación de mis hijos. Sanación de mi familia que está lejos. Sanación de mis memorias. La gente que vive con las memorias pasadas como si fueran un verdugo de la noche, ¿no? Sanación de mis malos hábitos. Sanación de mis pecados. Sanación de mis vicios. Entonces, sanación es algo íntegro en el Evangelio. Jesús vino para sanar y salvar. Famoso autor moderno, Henri Nouwen, dice que vivimos en el mundo con personas lastimadas. Y o vamos a ser personas lastimadas, o vamos a ser personas lastimadas, sanadas para sanar el mundo. Pedir que podamos ser personas lastimadas, sanadas para sanar el mundo entero. Jesús toca y el hombre muerto resucita. Tres veces Jesús resucita los muertos. La hija de Jairo, de la esposa de la viuda de Naín, y Lázaro. San Agustín dice que algo más grande. Cada vez que un pecador pasa de la muerte a la vida mediante la confesión, es mucho más grande que todos los milagros humanos en el universo. ¿Qué tal? Por eso pasar del confesionario, entrar en esta cueva, como cueva de Lázaro, y sale, es el milagro más grande que todos los milagros naturales. Porque el milagro sobrenatural transciende por años de luz todos los milagros naturales. Y Jesús restablece la paz, amor y armonía entre el hijo y su mamá. ¿Qué pasa aquí bíblico? Es nada más que un comentario sobre un pasaje bíblico que ustedes van a meditar hoy. Dios mediante. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita. Bendita.